Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la propuesta de Colombia en la Organización de Estados Americanos para convocar una reunión para abordar la crisis en la frontera colombo-venezolana fue derrotada por un solo voto, y no se logró entonces consenso para este acuerdo, para esta discusión. Nuestro próximo invitado, con él vamos a hablar precisamente de la situación que hay entre Colombia y Venezuela.
Nos referimos a Ariel Ávila. Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación en Colombia. Gracias por acompañarnos, Ariel. Bienvenido al programa.
Muy amable por su invitación y un saludo a ti, José Luis, Amado, y a todas las personas que nos escuchan. Muy amable.
Ariel, la ministra de Relaciones Exteriores, la señora María Ángela Holguín, se siente pues prácticamente defraudada. Dice que Colombia está aislada frente a la crisis que vive con Venezuela. ¿Qué sentir hay dentro de los colombianos después de lo ocurrido en la OEA acá en Estados Unidos?
Mira, yo creo que los sentimientos acá en el país se pueden dividir como en dos. Hay uno de una gran decepción, de una especie, una mezcla entre rabia y resentimiento con nuestros vecinos y con la insolidaridad que siente mucha población. Pero pues la parte ya académica del país, más o menos la frase que dice, y bueno, ¿y qué resultado esperaban ustedes? Más o menos es lo que sea. Es decir, era normal que esto que ocurrió ayer en la tarde en la OEA, pues, o sea, hubiera sucedido. No habría como otra alternativa. Y básicamente serán como cuatro argumentos, se los digo rápidamente. Pues primero, Colombia no tiene una política internacional frente al Caribe. Y fueron los países del Caribe los que mayormente se abstuvieron de la votación y los que provocaron este colapso, que no se hiciera esta reunión extraordinaria en la OEA. Lo segundo es que, digamos, Sudamérica mandó un mensaje muy claro. Uno no puede decir que Brasil está con Venezuela, ni nada, pero ni Panamá. Pero el mensaje es, esos problemas se trabajan en UNASUR, no se trabajan en la OEA. Y es porque Suramérica tomó una decisión, y es de que de potenciar UNASUR y no darle tanto a la OEA, que ha tenido tantas dificultades. Lo tercero, yo creo que ha sido el lenguaje que ha utilizado Colombia. Han habido cerca de 8.000 personas que han salido de Venezuela a Colombia en las últimas semanas, un poco más de 1.000 deportados, y aquí se ha tomado esto como una gran crisis, lo cual es una crisis muy grande, pero lo han comparado incluso con el holocausto nazi. Entonces, digamos, la OEA no ha hecho reuniones extraordinarias por la frontera entre Estados Unidos y México, porque la va a hacer por esto que pasó en Colombia. O sea, un poco es que Colombia no supo explicar la dimensión de lo que esto estaba significando para el país, y utilizó un lenguaje que pues no se debe utilizar. Y lo último, pues yo creo que las malas relaciones con los vecinos que hemos tenido, que todavía no las cobran. Entonces, yo creo que todo eso confluyó en lo que ayer fue lo que sucedió en la votación.
De todas maneras, yo creo que el Estado, o sea, la correlación de fuerzas, con la excepción de Panamá y Brasil, que sorprendió, sobre todo Brasil sorprende, sí, con esta abstención, sobre todo por el liderazgo que del país en el hemisferio, sobre todo en Latinoamérica. Me parece que fue un error por parte del gobierno brasileño abstenerse. Pero más allá de eso, perdóname, pero yo creo que más allá de eso, las islas del Caribe, muy difícil lograrlas cuando esas islas del Caribe tienen votos petroleros. Los votos de la OEA son prácticamente petróleo, lo que se está votando ahí en la OEA con respecto a todo el dinero del Petrocaribe, etcétera, de Venezuela. ¿Me querías decir algo, Ariel?
Sí, mira, no, lo de la política exterior que Colombia no la tiene con el Caribe es cierto, y Venezuela la ha tenido y ha sido regalando petróleo.
Claro.
De hecho, Haití votó en contra de la proposición, los demás lo que hicieron fue abstenerse. Pero mira, lo de Brasil es entendible por lo siguiente, y es que Brasil aspira a ser potencia regional. Entonces le gusta es que en UNASUR Brasil es la potencia. En la OEA le toca compartir ese privilegio con Estados Unidos y Canadá y México. Entonces yo creo que Brasil lo hizo es como para afianzar su liderazgo en el sur, y por eso tomó esa decisión. Digamos, yo me esperaba incluso que Brasil pudiera votar en contra. A mí me sorprendió fue mucho Panamá, que Panamá haya abstenido de votar, y por el contrario me sorprendió que Uruguay hubiera votado favorable a Colombia cuando ellos han tenido una posición más de regionalismo en el sur.
Es cierto, es cierto.
Claro, Colombia incluso, y a modo de comentario, ¿no?, había decidido llevar a la OEA el tema de la frontera, pero muy importante también iba a denunciar el drama que se está viviendo en materia de derechos humanos. Y yo creo que es preocupante, pienso y te pregunto a ti, que hayan rechazado incluso por parte de este organismo, ¿no?, el abordar este tema, el de los derechos humanos, las denuncias que hay por parte del gobierno de Colombia de lo que se está suscitando ahí en la frontera.
Sí, es lamentable porque Colombia además buscó el primer espacio de UNASUR y pareciera que UNASUR ha cancelado la reunión de esta semana, aunque no se sabe todavía, y luego buscó el espacio de la OEA y también lo rechazaron. Entonces Colombia se siente un poco aislada, y se siente un poco, digámoslo así, la palabra no es un poco menos fuerte, pero traicionada por sus vecinos. Pero en gran parte también, como te decía al principio, yo creo que Colombia no supo vender este tema a nivel internacional, y comparar esto con el holocausto nazi, cosas de esas, digamos, sale muy costoso, y no lo supo vender, y pasó esto. Pero claro, en este momento, una de las cosas que había que rescatar del presidente Santos era que había recompuesto las relaciones internacionales después de los 8 años de Uribe, pues que fueron de confrontación, de agresión con los vecinos, pero pues queda claro que el mensaje que se deja acá es que no logró componer nada, pues que UNASUR cancele la reunión de cancilleres y que al parecer va a pasar, no sabemos todavía, y que la OEA haya rechazado esto deja muy mal parado pues uno de los pilares que tenía el presidente Santos para mostrar como logros de sus dos gobiernos ya.
Ariel, algo importantísimo es que se da a conocer por parte de la señora Holguín. Ella ha revelado que Nicolás Maduro no ha atendido a las llamadas que ha hecho el mandatario colombiano Juan Manuel Santos, y cito en este caso, dijo: Maduro, con quien Colombia no ha podido hablar, no ha atendido nuestras llamadas, ha enviado varios mensajes a través de Panamá para programar un futuro encuentro de alto nivel. Es decir, que Panamá ya viene sirviendo como de intermediario, ¿no?, como garante en todo esto, pero Santos trata y Maduro no responde.
Mira, yo ahí tengo 3 comentarios rápidos. Lo primero es que yo creo que la solución a este tema no va a ser tan demorado. Creo que la próxima semana podría estar solucionado.
Dios quiera.
Y va a ser una negociación bilateral. O sea, aquí no va a mediar ni UNASUR, ni la OEA, ni nada, sino que esto va a ser bilateral. El segundo tema es que yo creo que esto lo va a volver a repetir Nicolás Maduro. Yo creo que el tema es que hay un desespero muy grande en el oficialismo de Venezuela por la pérdida, la posible pérdida de las elecciones el 6 de diciembre, y él necesita coordinar sus bases, y este tipo de situaciones él cree que le permite hacerlo. Entonces yo creo que esto se soluciona rápido, pero yo no creo que podríamos volver a verlo sobre noviembre. Y lo tercero, y que yo creo que ese es el tema clave, mire, la frontera sí es un nido de grupos criminales, guerrilla, grupos herederos de los paramilitares, delincuencia común, eso es cierto. Pero básicamente cerrar el puente como lo hizo Venezuela no soluciona nada. O sea, el tema es la gran corrupción al lado y lado de la frontera. Uh-huh. Mira, te voy a dar este dato por la diferencia cambiaria que hay entre Colombia y Venezuela. Hoy en día prácticamente es igual de rentable traficar gasolina, alimentos y medicamentos de Venezuela a Colombia que traficar droga. Un litro de gasolina, un galón de gasolina en Colombia cuesta poco más de $4. En Venezuela
centavos.
Cuesta centavos. Entonces, traficar usted gasolina de Venezuela a Colombia es rentable, igual que la coca. Entonces, y eso se hace con corrupción. Entonces yo creo que el cierre de la frontera con Venezuela es una decisión política, pero eso no va a solucionar en nada la situación fronteriza.
Ahora, yo le hago una pregunta, Ariel, y no sé, pero el hecho de que Venezuela, junto con Chile, sea uno de los países acompañantes en este diálogo de paz que tiene el gobierno con la guerrilla en La Habana, ¿eso le pone algún tipo de presión al presidente Santos? ¿Eso significa algo a la hora de, digamos, un atenuante a favor de Venezuela a la hora de negociar la crisis de la frontera, o no importa, de acuerdo a su opinión?
No, mira, fíjate el tema con Santos frente a Venezuela. Venezuela ha sido muy importante para el proceso de paz, eso no se puede negar. Y va a ser muy importante en la verificación de la aplicación de los acuerdos de paz. O sea, su papel va a ser muy importante. Listo, primero. Segundo, Venezuela está a punto de entrar en una crisis política si el chavismo pierde la Asamblea Nacional el 6 de diciembre. Bien. Y tercero, Venezuela tiene unos problemas económicos impresionantes. Y la frontera entre Colombia y Venezuela es central en la etapa de posconflicto. Es decir, es como si Santos no supiera qué hacer. Si darle un espaldarazo a Maduro, si no dárselo, porque después puede ganar la oposición, no saber cómo ayudar. Es decir, la situación de este momento del gobierno colombiano es una de las peores frente a Venezuela, porque es la probabilidad de inestabilidad de Venezuela es tan alta que cualquier decisión que tú tomes puede salir costosa el otro día.
Señor. Y por último, también algo que, bueno, está en progreso, ¿no? Si Colombia acude o no a Naciones Unidas ante esta decisión que ha tomado finalmente la OEA, pero parece que esto será en los próximos días, de acudir a la Organización de Naciones Unidas para que se tome una decisión, para reunirse, ¿no? Para elevar el tono de esta discusión. Finalmente, ¿usted cree que a corto plazo se resuelve, sí o no?
Sí, esto se resuelve la próxima semana, en unos 8 días, 10 días, pero también te lo digo que esto se va a volver a repetir previo a las elecciones legislativas en Venezuela.
Y depende, y todo va a estar en dependencia de la crisis interna que pueda tener el gobierno de Venezuela. Muchísimas.
Yo creo que el 6 de diciembre va a ser una fecha clave para Colombia y para Venezuela, sí señor.
Increíblemente. Ariel Ávila, un placer de verdad que hayas estado con nosotros. Es sumamente interesante todo lo que has tenido que decir de este conflicto. Te vamos a estar molestando, si lo permites, más adelante en próximos programas. Muchísimas gracias.
Claro que sí, a la orden y muy amable por su invitación.
Gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
De Bogotá a Brasil, porque una publicación brasileña ha acusado al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva de actuar en Cuba como auspiciador de la mayor firma de ingeniería de Brasil, de Odebrecht, que construyó una terminal de contenedores en el puerto de Mariel, allá en La Habana. Y en la edición de esta semana, bajo el título Nuestro Hombre en La Habana, la revista Época citó despachos de diplomáticos brasileños sobre las visitas de Lula a Cuba después de que dejase la presidencia del país. La Fundación de Lula calificó el artículo de Época como ofensivo y malicioso.
Claro, y dijo además que esas son actividades normales para una persona que puede hablar de cómo garantizar las inversiones en Cuba, cómo obtener préstamos para hacer este tipo de inversión en Cuba. Eso es lo que dice la Fundación Lula, no es lo que dice la prensa. Y vamos a analizar el asunto con Paulo Sotero. Paulo Sotero es el director del Instituto de Asuntos Brasileños del Centro Woodrow Wilson en Washington.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes.
Parece que a Lula le siguen lloviendo las críticas, pero ahora ya un poco más intensas, ¿no? Porque hay aparentemente en manos de la revista Época documentos que prueban esta participación de él en gestiones en Cuba a través de la empresa Odebrecht.
No, que hay obviamente alegaciones de... no, esto fue básicamente ya reconocido por el expresidente, por Odebrecht, que sí, esto es una actividad normal, es un ciudadano privado que es expresidente, que actúa en lo que aquí en Estados Unidos se llama claramente el lobby, ¿no?
El cabildeo.
Sí, la cuestión no es saber si ha hecho esto, no hay nada de irregular, aunque las apariencias puedan no ser las mejores, saber si es algo ilegal en todo esto. Hay una investigación federal por la Fiscalía Federal en Brasil sobre tráfico de influencia, es una investigación sobre el expresidente Lula, lo que tiene que ver con créditos fornecidos a Odebrecht para la construcción de este puerto en Cuba por el Banco Nacional del Desarrollo, que es un banco federal en Brasil. Ahí también no hay nada de irregular si esto fue hecho de acuerdo con las reglas, de cómo el Exim Bank de Estados Unidos, que financia cosas de interés de Brasil, de Estados Unidos en otros países. Ahora, la investigación es para ver si hubo tráfico de influencia, si hubo pagos ilícitos, etcétera. Está bajo investigación y esto tiene obviamente una conexión, es se pasa en el mismo ambiente bastante envenenado de las investigaciones sobre el petrolón, que es el escándalo que involucra a la petrolera brasileña Petrobras. Ahí estamos y hay que ver cuándo van en qué van a resultar estas investigaciones, las investigaciones que se pasan, y esto es importante que la gente comprenda, la Fiscalía Federal en Brasil, que llamamos de Ministerio Público, es una agencia independiente del gobierno, del Ejecutivo. Es una parte importante ahí de del gobierno de Brasil, pero es una agencia independiente, entonces no siguen a órdenes del Plan Alto, del Palacio Presidencial o del Ministerio de Justicia, y está muy, muy involucrado en todo que es la investigación de escándalo de Petrobras, y en este específicamente la Fiscalía de Brasilia, la capital, ha iniciado hace menos de 2 meses esta investigación específica sobre si hubo o no tráfico de influencia en la participación del expresidente en estas actividades.
Ahora, yo le pregunto, y esto creo que nuestros oyentes deben estar claros en esto, Pablo Sotero. Por supuesto, usted ha sido claro, se está analizando si estas actividades, que las actividades per se, ellas por sí solas no son ilegítimas, no son irregulares.
Pero perdóname, es que hay precedentes. El presidente, por ejemplo, y el multimillonario este de Odebrecht está preso. Precisamente, sí, pero, está arrestado hace ya algunos meses y está acusado de sobornos, ¿no?
Pero es otra cuestión, ya eso es otra cuestión. Le termino la pregunta a Pablo Sotero. En el caso de tráfico de influencia, pudiera ser también un delito si el presidente Lula, usando su prestigio como expresidente del país y como amigo de muchos dentro del gobierno cubano, le consigue a Odebrecht que se vaya a Cuba a ser el puerto del Mariel. O sea, si no solamente dentro de Brasil, si utilizando sus influencias le consigue el cliente a Odebrecht.
Garantías para el préstamo.
¿Eso es ilegal?
Ahí a ver si hubo, cómo se caracteriza esto, ¿no? Porque hay que habido algo como un pago o no. Si el presidente Lula, el expresidente Lula va ahí y consigue por la fuerza de convencimiento que sí, que sería bueno para el gobierno federal de Brasil, porque tiene intereses definidos por el gobierno de Brasil, que si es así, ahí tal vez no, ahí puede ser una actividad que no es más o menos como estas actividades que hay que involucran lo que aquí en Estados Unidos se llama de lobbying. Ahora, si hubo pagos, si hubo cosas ilícitas, ahí hay que aclarar. En relación a la prisión de Marcelo Odebrecht, esto se dio con acusaciones formales en el marco de un otro asunto que no es este que involucra al puerto de Mariel. Esto tiene que ver con investigaciones que tienen que ver con Petrobras, claro, no con el BNDES, que es otra agencia federal.
Precisamente la revista Época, y es el tema, ¿no?, que abordamos hoy, Sotelo, según esta revista Época, pues Lula gestionó, dice, para que Cuba obtuviera buenos términos para un préstamo de 682 millones de dólares que permitió financiar el proyecto del puerto de Mariel construido por Odebrecht. Aquí está precisamente el dato, ¿no?, que aporta la revista. Y quería preguntarle, sin duda esta investigación amenaza el legado de Lula da Silva, pero también tiende un poco a repercutir en el caso de la señora Dilma Rousseff en la presidencia, por supuesto.
No, claro, esto está todo muy involucrado. El gobierno de Dilma Rousseff está básicamente paralizado. Ella tiene una popularidad de 8%, si tanto. La economía de Brasil está en recesión, el desempleo está aumentando. El expresidente Cardoso ya públicamente ha sugerido a la presidenta que renuncie porque no se ve mucho cómo pueda recuperar la credibilidad. Ahora, esto de ver que Lula puede haber perdido credibilidad, esto seguramente la perdió bastante, y lo admite que la perdió. Ahora, esto hay que ver si ha practicado delitos, crímenes federales. Hay varias gentes en Brasil hoy. Hay como más de 30 personas en Brasil que fueron ya condenadas por delitos, crímenes federales, ya condenados a sentencias de prisión, a varias personas en la cárcel. El escándalo de Petrobras es algo ahí gigantesco, esta es otra cosa, es lo que ha pasado con el BNDES, el uso del BNDES para avanzar proyectos que pueden o no pueden ser del interés nacional. Ahí puede ser haber una discusión política en Brasil, y nadie puede ser, digamos, acusado. Tal vez se decida en las investigaciones que esto que ha pasado no fue en el mejor interés nacional, pero no se puede hacer nada contra eso. La incompetencia no es crimen, ¿no? La cuestión es saber la economía brasileña está hoy aplastada, el gobierno de Brasil ha quebrado las finanzas públicas del Estado brasileño por claramente mal hechos administrativos, incompetencia, falta de una lectura correcta de la realidad. Esto no es crimen, ¿no? Bueno. Esto, incompetencia pasa por toda parte. Ahora, lo que ustedes me preguntan sobre el expresidente Lula, no hay ninguna prueba de que el expresidente Lula haya cometido algún crimen en esta cosa. Todo esto está bajo investigación. Ahora, que tiene simpatía por, digamos, el régimen cubano, por los hermanos Castro, etcétera, ahí hasta las piedras lo saben, ¿no? Entonces, no es también algo que es de sorpresa. Y todo esto que ustedes, que las revistas, los periódicos en Brasil están noticiando, claro que es algo importante, relevante. Hay, digamos, la posibilidad de que el expresidente sea denunciado de alguna manera por esta cosa u otras cosas que se revelen, pero hasta este momento, digamos, como se dice, es inocente hasta que se lo pruebe.
Hasta que se le pruebe, claro.
Sí, señor. Claro. La incompetencia no es un delito, aunque a veces hace más daño que los delincuentes. Pero bueno, muchísimas gracias, Paulo Sotero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Interesante lo que está sucediendo en Brasil.
Un placer.